En los preparativos para las elecciones internas del Partido Nacional había comenzado a gestarse un acuerdo entre el senador Luis Alberto Heber del herrerismo y la correntada wilsonista de Francisco Gallinal. Pero hace pocos días esa posibilidad se esfumó. Por lo menos por ahora, la correntada wilsonista se corta sola. Pero, ¿esto es definitivo? ¿Gallinal competirá él mismo por la candidatura presidencial de los blancos? ¿De qué depende eso? Y mientras tanto, ¿cómo se posiciona en la relación con el gobierno del Frente Amplio? En un escenario político cada vez más crispado, ¿en qué queda lo que fue en un principio su marca de identidad, aquello de la oposición responsable? Bueno, de estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el líder de la correntada wilsonista, Francisco Gallina.
El tablero político.
Doctor Francisco Gallinal, senador Francisco Gallinal, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, con mucho gusto.
En los primeros meses de la gestión de este gobierno, la correntada se había plantado como el sector de la oposición más dispuesto a construir puentes con la administración del presidente Vázquez. Pero en los últimos tiempos ustedes parecen haber ingresado ya en una posición de oposición más tradicional, ¿no? Más dura. ¿Efectivamente hubo un cambio de actitud?
Lo que sucedió fue que han transcurrido 2 años y medio de la presente administración. Nosotros efectivamente abrimos una línea y una carta de crédito desde el primer momento. Más aún, nosotros fuimos los primeros que lanzamos la posibilidad de celebrar acuerdos programáticos que marcaran las áreas en las que se podían establecer o políticas de Estado o coincidencias que permitieran transformar la sociedad y las estructuras que necesitan imperiosamente un cambio en nuestro país. Bueno, lo que pasó con los acuerdos programáticos se ha venido repitiendo en el transcurso de todos estos años. La frustración que tuvo el país como consecuencia de que nunca se aplicaron aquellos acuerdos programáticos, ya desde el arranque mismo del nuevo gobierno, a nuestro juicio porque el gobierno no estaba dispuesto a seguir adelante con políticas de entendimiento porque no se lo permitía su propia fuerza política, porque el gobierno además durante estos 2 años y medio privilegió siempre el acuerdo interno a la búsqueda de entendimientos con otros sectores de la vida política del país, fueron deteriorando la posibilidad de acercamientos y de acuerdos en distintas áreas o en temas puntuales, como esa era nuestra aspiración, porque yo creo que cuando usted promueve, por ejemplo, una reforma importante como puede ser una reforma tributaria, cuanto mayores consensos consiga, más fácil le va a ser lograr que la población camine por un camino similar.
Usted jugaba mucho con los 2 votos, por ejemplo, que la correntada wilsonista tiene en el Senado y que para el gobierno podía ser la llave en algunos temas.
No, nunca jugué. Por ejemplo, cuando se fue a designar fiscal de corte, con nuestros 2 votos alcanzaba. Yo siempre, y correntada siempre partió de la base que el partido tenía que actuar en la unidad. Nosotros, como articuladores, que creo que ese es el sello que nos hemos ganado durante los pocos años de vida que tiene el sector, porque entendámonos, correntada wilsonista nació a la vida política, fue bautizada electoralmente en el 2004 en su primera incursión electoral. Y creo que ese juego de articulación o esa virtud de articulación que a ojos vistas sucede dentro del partido, que la hemos trasladado a los distintos ámbitos en las conversaciones con las demás fuerzas políticas. Hace poco tuvimos una entrevista con el doctor Mieres del Partido Independiente para llevar adelante también algunos temas en común. Esa actitud nosotros la mantenemos. Esa actitud nosotros la vamos a seguir promoviendo. Permanentemente estamos ofreciéndole al gobierno alternativas o caminos diferentes. Ahora, el gobierno siempre ha privilegiado, y eso es lo que ha deteriorado la posibilidad de entendimientos, su situación interna a buscar alianzas con otros sectores. Por ejemplo, y ahí hay un tema que estaba todo el partido. El gobierno estaba muy decidido, fue el primero que abrió la puerta para la celebración de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. La aprobación de ese tratado en el Parlamento, si había quienes defeccionaban dentro del frente, como efectivamente existían quienes no iban a votarlo, se superaba con la votación de todo el Partido Nacional. Sin embargo, el gobierno prefirió meter el tema en el congelador, ponerlo en el freezer, pero de esa manera evitar una fricción interna, con lo cual el costo no lo paga el frente, porque obviamente evitan la fricción, pero sí lo paga el país, que se pierde una oportunidad de primera línea. Entonces,
ahora, así como usted critica con ejemplos como ese la actitud del oficialismo y del gobierno, también hay mucha gente, y bueno, ni que hablar el propio oficialismo, que critica a los blancos por la forma como hacen oposición. ¿Usted ha hecho una autocrítica?
Sí, yo la he hecho y creo que el haber abierto una carta de crédito, el haber dicho, como dijimos cuando asumió el nuevo gobierno, este es el tiempo del Frente Amplio, este es el tiempo de un cambio que hay que, en el que la gente depositó mucha ilusión y mucha esperanza, bueno, abrámosle el espacio suficiente para que sean ellos mismos los que lo impulsen y no encuentren obstáculos del otro lado, salvo en temas de principios que nos puedan separar fundamentalmente.
Pero quiero decir, todos los sectores blancos, todos los sectores de la oposición tuvieron ese talante.
Lo tuvo nuestro sector. En el Partido Nacional se marcaron distintos grados de oposición, como usted mismo lo señaló, y me parece que cada uno de nosotros estaba en su derecho. Simplemente coincidíamos en que cuando llegara la instancia de las grandes definiciones, si es que estas se planteaban, y se plantearon en 3 o 4 oportunidades, teníamos que actuar todos juntos. Nosotros, dentro de Correntada Wilsonista, fuimos principales impulsores de la integración de los entes autónomos y servicios descentralizados. Creo que echamos el resto para que el partido participara en esa integración, pero cuando hubo una posición de partido de no ingresar, a pesar de que nosotros teníamos los votos para conformar con el frente de las mayorías, no lo hicimos, porque ahí le quitábamos identidad al partido y le quitábamos fuerza a la oposición. Pero por lo tanto, cuando pasa lo de la Fiscalía de Corte, en ese ejemplo, sí.
No, en el ejemplo de la integración de la oposición a los directorios de los entes autónomos, ahora, con 2 años y medio recorridos, ¿usted qué análisis hace? ¿Fue bueno quedar afuera? Todos recordamos dónde estuvo el motivo, ¿no? El hecho de que el gobierno no estaba dispuesto a darle a la oposición la presencia del directorio de Banco República necesaria para poder eventualmente bloquear determinadas decisiones críticas.
Yo creo que estuvo fue más complicado que eso, ¿no? Nosotros hicimos un acuerdo programático de todos los partidos, por ejemplo, en el área de la educación, que suponía indefectiblemente que en defensa de la laicidad, por lo menos los 2 partidos principales de oposición iban a integrar el CODICEN. Eso siempre se dio por entendido. Y a las pocas horas de firmado el acuerdo programático, el Frente avisó que había un lugar para uno solo. Y ya ahí se bajó el Partido Colorado de ese entendimiento. Después se alcanzó otro acuerdo en los demás entes, se le pidió al Partido Nacional la nómina de representantes y después que se entregó la nómina se dijo que en el Banco República también iba a haber uno menos porque así lo había decidido el Ministro de Economía en acuerdo con el Presidente de la República. Entonces empezaron a perforar el entendimiento desde el propio gobierno, a nuestro juicio, con el propósito de que esos entendimientos nunca se terminaran de concretar, porque había quienes dentro del Frente decían, no, pará, estos, y entre comillas, porque son palabras de ellos, que se han pasado la vida en el gobierno, ahora que ganamos somos nosotros, y no pueden estar ellos. Ese era el razonamiento. Entonces, usted me dice, ¿qué balance hace hoy?
Se lo pregunto, teniendo en cuenta la permanente presencia de ministros y de directores de entes en el Parlamento convocados por la oposición, en la medida que hay una cantidad de asuntos que a la oposición le generan dudas o le generan cuestionamientos, pienso, por citar un caso, todo lo relativo a ANCAP, ¿no hubiera sido bueno estar en el directorio de ANCAP y tener información de primera mano? En
por
vez
supuesto.
De tener que estar corriendo atrás una vez que las resoluciones salen o se van.
Por supuesto, digo, si usted hace un balance, en una primera instancia puede decir, sí, efectivamente, de haber estado, no solamente tendríamos más información, no solamente estaríamos en mejor condiciones de hacer una oposición constructiva, sino que también quizás existían otros caminos para defender los derechos de muchos funcionarios que han sido perseguidos durante estos años, que han sido discriminados y que incluso han sido cesados. Pero también ahora miremoslo del otro lado. Si el gobierno verdaderamente tenía una actitud confrontativa, no quería esa coparticipación, hubiera sido muy difícil la convivencia durante todos estos años. Entonces, no es fácil ahora hacer hipótesis, barajar hipótesis que no se dieron. Yo creo que el gobierno no quería, el gobierno es el que tiene el poder en sus manos, y a esta altura de los acontecimientos es un tema absolutamente laudado y superado.
Cambio. Cambio que responde a las necesidades de nuestros clientes. Cambio que nos ubique un paso adelante. Cambio que no se agote en transacciones de rutina.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Cuando son las 9:22, continuamos en perspectiva en entrevista con el senador Francisco Gallinal, líder de la correntada wilsonista en el Partido Nacional.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Sigo preguntándole, senador, a propósito de la relación gobierno-oposición y del papel de la correntada wilsonista en particular. Ahora, a la luz de algún ejemplo concreto y bien reciente, la semana pasada el Parlamento aprobó la rendición de cuentas. Va a entrar en vigencia el año que viene. Es la rendición de cuentas que manejará los números del presupuesto para el año 2008, que tiene otro tipo de disposiciones también. ¿Qué saldo les dejó a ustedes la discusión de esa ley?
Antes de entrar en eso y poco cerrando el bloque anterior, nosotros seguimos en esa actitud positiva de ofrecer permanentemente soluciones a los problemas que el país tiene. Cuando la discusión de la reforma tributaria, hicimos un seminario en el que invitamos al ministro Astori, y estuvo el exministro Alfi, y allí propusimos distintas alternativas que hoy las hace suya el PIT-CNT. Nosotros dijimos, establezcamos una reforma tributaria donde se tenga en cuenta el núcleo familiar, elevar el mínimo imponible, aceptar deducciones. Aquí en este programa yo le planteé que a nuestro juicio el objeto principal de una reforma tributaria tenía que ser la reducción del IVA, que es la manera de beneficiar a la familia y a la economía en su conjunto. Propusimos una ley interpretativa de la ley de caducidad. El diputado Delgado ofreció dos soluciones que el gobierno llevó adelante: gasoil productivo y ahora la rebaja del IVA de la carne. En estos momentos el gobierno está tratando una ley, el Parlamento está tratando una ley que presentaba por mí sobre una nueva carta orgánica del Banco de Seguros del Estado, que el gobierno está dispuesto a llevar porque le sirve. O sea que esa actitud permanece. En el caso de las rendiciones de cuentas, tenemos diferencias hoy muy marcadas respecto a la forma en que se gasta. Creo que el gasto ha sido por demás excesivo e ineficiente, y empezaron a aparecer diferencias también importantes a nivel de la política económica. Yo creo sinceramente que hoy el ministro de Economía ha dejado de tener la autoridad y el mando que tuvo hasta fines del año pasado. Que por como consecuencia de la presión que ejercen desde su propia fuerza política, la autoridad del equipo económico se ha debilitado, y como consecuencia de ese debilitamiento ahora tenemos nubarrones en el horizonte económico que antes no teníamos. Tenemos la inflación en pesos, que ha escapado a las previsiones del equipo económico y del Banco Central. Tenemos un exceso de gasto que ha sido consecuencia de las presiones que los distintos sectores del gobierno ejercen sobre el ministro de Economía. Persiste la inflación en dólares, o el atraso cambiario al decir de Mujica, que también altera la ecuación de los sectores exportadores del país, y además se ha incrementado notoriamente, aunque no para con el peso en estos años, la deuda externa, que hoy es 2.000 millones de dólares más que la deuda externa que el país tenía el primero de marzo del 2005, cuando asumió el nuevo gobierno. Entonces, usted me pregunta, Emiliano, ¿ustedes han tomado alguna distancia en ese espíritu de relacionamiento o de trabajo conjunto con el gobierno? ¿Y cómo no lo vamos a tomar si las propias fuerzas que integran el Frente Amplio la han tomado con el gobierno? Pero cuando viene una rendición de cuentas, los distintos sectores hacen cola para pegarle al ministro de Economía, o para quitarle recursos, o para modificarle su línea de acción.
Pero mi pregunta venía por el lado de qué margen hubo para acordar en el texto de la rendición de cuentas.
Ninguno. En el texto de la rendición de cuentas, ninguno. Incluso si usted observa los cambios que se producen de diputados al Senado, son mínimos. Y además aparecen en las rendiciones, en la rendición de cuentas, algunos elementos que son verdaderamente alarmantes, que me parece que van a traer cola y en los que nosotros vamos a insistir muy fuertemente en el transcurso de los próximos días.
¿Cuáles? ¿Qué elementos?
Primero, yo lo denuncié en el Parlamento y se lo he transmitido al PIT-CNT. El Partido Nacional se va a reunir con el PIT-CNT el próximo jueves, a pedido del Partido Nacional. Y el martes de la semana que viene el PIT-CNT va a comparecer ante la Comisión de Constitución del Senado. ¿Por qué? Porque en la rendición de cuentas se establecen categorías A y B de los trabajadores uruguayos. Estableció un artículo en función del cual, a partir de la aprobación de la ley, ya ni siquiera del 1 de enero del año que viene, va a haber dos categorías de trabajadores en el Uruguay. Los trabajadores a los que los ampara el derecho laboral, y por ende sus reclamaciones las realizan ante la justicia laboral, con todos los principios de protección del trabajador que allí existen, y todos aquellos otros trabajadores que tengan, directa o indirectamente, alguna vinculación con el Estado, en la que el Estado sea demandado, la rendición de cuentas dispuso que ya no los ampara más el derecho laboral. Tienen que ir a los juzgados letrados de los contenciosos administrativos, es decir, se mueven en la órbita del derecho civil y no los rigen los principios de primacía de la realidad o en la duda el beneficio para el trabajador, que son los grandes principios, casi le diría, naturales de la historia del derecho laboral. Eso es una barbaridad. Fue hecho en parte para coartar los derechos de los famosos guardahilos que tanto se discute, pero se estableció en forma definitiva y hacia futuro. Y entonces nosotros le hemos transmitido al PIT-CNT, ustedes son los primeros que se tienen que poner al frente de una reivindicación de estas características. Ustedes son los primeros que no pueden aceptar de ninguna manera que los trabajadores uruguayos sean clasificados en dos categorías, una inferior a la otra, en la que se disminuyen los derechos. Y atrás de los trabajadores van a aparecer también los propios empresarios y los propios inversores, que van a decir, ¿por qué el Estado, en su capacidad de inversión o de generar fuente de trabajo, tiene un estatuto que lo protege y por qué nosotros no? Me parece que eso es de una gravedad absolutamente
insuficiente. ¿Ustedes ya gestionaron una reunión con el PIT-CNT?
La reunión con el PIT-CNT se va a celebrar este jueves, en la mañana.
¿Pero ya conocen cuál es la posición del PIT-CNT?
Bueno, no, pero simultáneamente, en el día de ayer, me llamó un dirigente principal del PIT-CNT, en mi condición de presidente de la Comisión de Constitución del Senado, para pedirme que la Comisión los reciba cuanto antes, porque estaban enormemente preocupados por esta norma. Más aún, yo conversé también con un dirigente principal del PIT-CNT el día antes que se aprobara. No lo pude hacer antes y no le pude transmitir antes la preocupación porque el artículo apareció el día antes de la aprobación de la rendición de cuentas. Entonces, ahí tenemos una diferencia fundamental. Tenemos otra también muy grave, y es que el gobierno ha decidido eliminar la licitación. Las empresas del Estado, los entes autónomos comerciales, industriales y financieros, es decir, UTE, ANCAP, OCE, ANTEL, los bancos, cuando se encuentren, dice la norma de la rendición de cuentas, en régimen de competencia, ya sea de hecho o de derecho, prescindirán del mecanismo de la licitación, irán al mecanismo de la compra directa.
Sí, usted sabe cuál es el argumento con el cual se ha introducido ese cambio, ¿no? Es una forma de facilitarle las cosas a empresas que, teniendo que competir con privados, en general se topan con las dificultades, con las rigideces del aparato del Estado. El resumen sería, si queremos que compitan, por lo menos démosle herramientas.
Sí, claro, y esa ha sido nuestra filosofía desde siempre. Creo que hay que crear un estatuto jurídico que favorezca a las empresas en esos ámbitos de competencia. Por ejemplo, la ley de ANCAP, de la que yo fui autor, tenía exactamente ese propósito, facilitarle la asociación y darle instrumentos para poder competir. Pero no se soluciona con un artículo que en sí mismo termina siendo toda una reforma del Estado, en el que se le dice a las empresas, además sin saber cuáles están en competencia y cuáles no. Yo le pregunto, Antel, en la telefonía fija, ¿está en competencia? Y uno dirá no, porque los únicos teléfonos fijos que hay en el Uruguay son de Antel, no existen otros. Uh-huh. Otro podrá decir, sí, está en competencia porque ahora la telefonía celular empezó a competir con la telefonía fija. Bueno, eso lo decidirá el gobierno. Pero además pongámonos del lado del que va a participar en la inversión, en la licitación. tan pronto Antel o UTE o cualquiera de estos organismos adjudique en forma directa una compra por valores importantes, enseguida va a aparecer otro que va a decir, yo tenía la misma tecnología o una tecnología superior en calidad a un precio inferior y no se me dio la posibilidad de competir, no se me dio la posibilidad de ofrecer. Con lo cual ahora todas las compras directas que hagan estos organismos van a quedar bajo sospecha.
¿Qué tipo de acciones van a llevar adelante ustedes en relación con esta norma en particular?
Yo creo que esto le hace mucho daño a la inversión. Aquí el que se va a sentir más desprotegido es el inversor. Y que con esta mochila además va a cargar el propio gobierno, porque no nos olvidemos que hacen una modificación de estas características cuando tienen solamente gente del Frente Amplio en el Poder Ejecutivo, en los entes autónomos y en los servicios descentralizados, únicamente representantes de esa fuerza política, además tienen mayorías en el Parlamento. Y además ahora agregan este tipo de normas que si las hubiéramos aprobado nosotros en su momento, provocaban un incendio nacional.
Senador Francisco Gallinal, después de haber hablado en estos minutos de los temas de gobierno y de la relación entre la oposición y el oficialismo en el manejo de varias de estas cuestiones, no hay más remedio que agregar lo electoral, porque ya estamos en esos tiempos. Y es un hecho que se están dando movimientos, gestiones, aproximaciones, distanciamientos. ¿Cómo se va a plantar la correntada wilsonista en la interna del Partido Nacional? ¿Qué pasó con esas conversaciones que hubo entre usted y el senador Luis Alberto Heber y que parecían conducir a algún tipo de acuerdo a los efectos de la competencia por la postulación del partido?
Claro, no solamente no hay más remedio que hablar de esto, sino que está bien que hablemos, porque creo que es la misma cara de lo que veníamos hablando. Un sector político nuevo que cree en la articulación, que tiene muy buen relacionamiento dentro del partido y fuera del Partido Nacional, que cree en la renovación, en la forma del ejercicio de la vida política, bueno, entonces tiene muy concentrada su atención en esa acción cuando van 2 años y medio de gobierno, y ya vendrán los tiempos de las instancias de acuerdos.
Ya vinieron.
Yo creo que no, yo creo que...
¿Pero usted tuvo esos contactos con el senador Heber?
Yo tuve contactos con el senador Heber, por supuesto, con quien tengo muy buena relación además.
Estamos hablando del senador Luis Alberto Heber, que es uno de los 3 nombres que el herrerismo tiene en carrera para competir por ese grupo, por la postulación del Partido Nacional. Entonces, ¿cómo era esa
conversación? También los tuve con otros dirigentes principales del partido, porque tenemos muy buena relación, los he tenido en forma permanente con el doctor Larrañaga, con quien además hicimos una alianza en las elecciones del año 2004, en las elecciones internas, que nos permitió, y creo que Correntada fue un factor muy importante, que ingresáramos en un camino de renovación dentro del Partido Nacional.
O sea,
también he tenido conversaciones ahora con el doctor Luis Alberto Lacalle, después de que tuvimos un paréntesis en el que...
Sí, estuvieron las cosas muy frías con Lacalle.
Estaban muy frías.
Claro, por su alejamiento del herrerismo en su momento.
Sí, sí, sí. Pero estuvieron frías por distintas razones y ahora estamos en un ámbito de diálogo mucho más cercano, porque me parece que eso le hace bien al partido, lo que no necesariamente signifique que terminemos en un entendimiento. Nosotros tuvimos conversaciones con el senador Luis Alberto Heber, como usted señalaba, pero en todas las circunstancias yo les transmití al senador Heber, ustedes tienen que resolver su interna. No podemos en este momento llegar a ningún tipo de entendimiento hasta tanto el herrerismo no tenga claramente definido cuál va a ser su candidato y si permanecen todos dentro del herrerismo o si va a haber algún tipo de apertura. Entonces, y eso quedó claro. Y también siempre he agregado, esta es una decisión que es de otro tiempo. Correntada Wilsonista aprobó una declaración hace 2 meses en un congreso que hicimos en Trinidad, donde dijimos, este no es el tiempo de los acuerdos electorales, no solamente en respuesta a lo que se decía de Heber, del herrerismo, de la propia Alianza Nacional, sino para que quedara absolutamente claro que a nuestro juicio es el tiempo del trabajo, de la articulación, y no de las instancias, de los acuerdos electorales. Ya vendrán, si las posibilidades pasan y están firmemente arraigadas en que Correntada llegue a la interna con una candidatura propia, que hoy la están proclamando los distintos dirigentes y sectores que integran Correntada Wilsonista.
Sí, ojalá. Hay muchos dirigentes de Correntada Wilsonista postulándolo a usted, que entiende. Exacto. Que usted debe ser uno de los precandidatos. Cosa está que bien. Ocurrió hace 5 años.
Exacto.
5 años ustedes respaldaron a Larrañaga en la interna.
Exactamente.
Ahora hay gente que entiende que es el momento de que ustedes marquen su propio camino.
Sí, sí, sí. Y está bien, y yo creo que si estamos en condiciones de hacerlo, lo tenemos que hacer, y yo me siento muy fuerte y muy convencido.
Pero
también creo que hay que ir diseñando una estrategia de carácter partidario. Y bueno,
y en ese debate que ustedes tienen adentro, hay voces sonando muy fuerte con advertencias duras, ¿no? Leo el diario El País de hoy y me encuentro con que la diputada nacionalista Beatriz Argemón adelantó que abandonará la correntada wilsonista en caso de que este sector acuerde una alianza electoral con el herrerismo para las próximas internas.
Está bien, eso es una posición personal a la que tiene todo derecho. Correntada no tiene planteado en este momento ningún tipo de alianza electoral, y el día que lleguen esos tiempos, que pueden llegar, definiremos conjuntamente, como lo hemos hecho siempre, cuál es el camino más conveniente. Si seguimos adelante, como insisten tanto los distintos dirigentes, con que Gallinal sea precandidato a la presidencia en las próximas elecciones internas, si hacemos alianzas con otros sectores apoyando la precandidatura de Gallinal, o si hacemos alianzas con otros sectores apoyando otra precandidatura. Es una definición que tomaremos libremente, claro, de acuerdo también a nuestros principios y a nuestra forma de ser y a la línea que hemos marcado. Nosotros somos claramente un sector renovador, somos un sector de diálogo, somos un sector que, además de buscar la unidad del partido, cree indefectiblemente que hay que hacer acuerdos extrapartidarios para hacer los cambios que se necesitan, y bueno, sobre esa línea articularemos.
Claro, pero la escribana Argimón entiende que hay un tipo de alianza dentro del partido que no va en el camino de la renovación. Ella dice, si en el sector al que pertenezco la renovación fue lo que nos impulsó, eventuales alianzas tienen que seguir esa línea, y yo no la veo en el herrerismo.
Está bien, tiene todo el derecho de pensar así, y cuando llegue el momento de definir una alianza, consultaremos a todos, y lo que sea la opinión predominante y la que mejor se ajuste a los intereses del partido y del sector es la que tomaremos. Yo creo que el triunfo del Partido Nacional en las próximas elecciones nacionales indefectiblemente pasa por un crecimiento importante de Correntada Wilsonista en su línea de renovación.
Senador Francisco Gallinal, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, Emiliano. A las órdenes. Buen día.